Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La Fundación Secretariado Gitano cierra este 2021 celebrando el éxito de sus 20 años ya del programa de empleo Acceder y además acaba de presentar una nueva campaña de sensibilización que quiere incidir precisamente en este ámbito de las oportunidades laborales. En este último programa del año nosotros vamos a hablar con Isidro Rodríguez, director general, y con Ana Segovia Montoya, directora de Incidencia Social de esta entidad.
Además, os vamos a ofrecer un nuevo capítulo de Luz y Memoria, las semblanzas de Celia Montoya, que hoy tienen como protagonista a Carmen Amaya.
Y vamos a reseñar también el encuentro Etnia Gitana y Medios de Comunicación, que ha tenido lugar en Sevilla, organizado por el Consejo Audiovisual de Andalucía y en el que estuvo presente este programa.
Con todo ello y con un villancico flamenco del disco Así canta Jerez por Navidad, pues con todo ello vamos a pasar el tiempo del arte y de la cultura romaní aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Pero que el niño Dios ha nacido y en medio la calle nueva.
hemos sobrevivido de momento a este primer puerto de esta etapa de montaña que para algunos es la Navidad. Ya hemos pasado las fechas, bueno, las primeras fechas de fiesta, pero seguimos celebrando estos días con este villancico flamenco para comenzar el programa de esta semana también navideña. Este Tran Tran forma parte de la última entrega del grupo Así Canta Jerez por Navidad.
Un grupo que dirige el compositor, guitarrista y productor Luis de Periquín, y que, bueno, está poniendo la banda sonora a estas fiestas en Jerez de la Frontera y en toda Andalucía. Zambomba Gitana para abrir el programa de esta semana y con él felicitar las fiestas a todos nuestros oyentes.
gitanos@rtve.es.
Entramos ya en nuestra página de actualidad y destacamos esta semana las jornadas etnia gitana y medios de comunicación, unas jornadas celebradas en Sevilla y organizadas por el Consejo Audiovisual de Andalucía. Profesionales de los medios de comunicación, activistas gitanos y representantes institucionales han debatido sobre la importancia de ofrecer una información equilibrada y una imagen de la comunidad gitana sin estereotipos y alejada de sensacionalismos.
El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Antonio Checa, habló de la vieja deuda informativa con los gitanos andaluces y de la necesidad de reflexionar sobre ello y generar interés periodístico hacia el pueblo gitano. Un reciente estudio de esta entidad sobre los últimos 10 años refleja que el número de noticias sobre la comunidad gitana en los informativos de las televisiones públicas de Andalucía es apenas del 0,10%, cuando demográficamente representa el 6% de la población andaluza. El director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández, también participó y, por su parte, habló de las calamitosas cifras de presencia gitana en los medios debidas, a su juicio, a su escasa representación en los poderes públicos. Y se lamentó de que en 40 años no haya habido ni un solo diputado o diputada gitanos en el Parlamento andaluz.
Esta interesante jornada contó con dos mesas de debate, con representantes de las principales asociaciones gitanas y con profesionales de los medios de comunicación, moderadas respectivamente por el abogado y escritor Marcos Santiago, por un lado, y la cineasta y también consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía, Pilar Tábora, que moderó la otra mesa. En representación de los profesionales gitanos en los medios, el encuentro contó con Joan Oleaque, doctor en periodismo, Antonio Ortega, director y productor de programas de televisión, y Joaquín López Bustamante, codirector de este programa, como sabéis, que hizo hincapié en la necesidad de acabar con la infrarrepresentación, sobre todo en los medios de titularidad pública.
Y este encuentro tuvo como colofón la firma de un protocolo entre el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Antonio Checa, y Beatriz Carrillo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, FACALI. Este protocolo va a servir para colaborar conjuntamente en el análisis de la imagen de la comunidad gitana en los medios y en las redes sociales, y también para contribuir a la erradicación de contenidos discriminatorios.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Se nos termina el año y tenemos todavía algunas noticias que destacar. Por ejemplo, teníamos que hacernos eco de los 20 años del programa de empleo Acceder de la Fundación Secretariado Gitano. todo un éxito que ha sido celebrado en un acto que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que contó con la presencia de varios representantes de las administraciones, incluida la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Y además, en este ámbito del empleo, tenemos que decir también que esta entidad, la Fundación Secretariado Gitano, ha presentado la campaña de sensibilización El Reto de Mañana. Bueno, quien mejor nos puede hablar de todo ello es, por un lado, Isidro Rodríguez, que es director general de la Fundación Secretariado Gitano. Isidro, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Y por otro lado, vamos a hablar también con Ana Segovia Montoya. Ella es directora del Departamento de Incidencia Social, también de la Fundación Secretariado Gitano. Ana, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, tenemos 20 años ya, Isidro, del programa Acceder. Recuérdanos en qué consiste el programa Acceder, Isidro.
Pues Acceder nació del convencimiento, de la convicción en que el empleo es la mejor herramienta para la inclusión social. Eso siempre estaba en el haber de la Fundación, y se buscó las oportunidades de con ello poder hacer un programa. Se llamó a las puertas de la Comisión Europea, del Fondo Social Europeo, para poner en marcha un programa que permitiera que las personas gitanas, como la mayoría de la población en nuestro país, pudieran acceder, tener oportunidades para acceder al mercado por cuenta ajena, al empleo asalariado, que es la cuestión clave en este caso.
¿Qué tal, Isidro? Buenas noches.
Muy buenas, Joaquín.
Es tiempo de
estar con vosotros.
Igualmente. Es tiempo de balance en estos 20 años. Y bueno, destacan cifras como que en el programa han participado casi 110.000 personas gitanas, sí, y que el 40% de ellos han encontrado algún tipo de trabajo, de contrato, ¿no?
Sí. Bueno, este es uno de los programas más longevos que hay, no solo en España, sino en la Comisión en la Unión Europea y por supuesto con población gitana. Y después de 20 años queríamos encargar una evaluación externa a una consultora externa, justamente porque aquellas convicciones que teníamos e intuiciones de que es un programa muy eficaz, queríamos contrastarlo y tener evidencia científica. Y esos son los resultados que han aportado esa evaluación. También el enfrentarte a una evaluación es pues un poco por rendir cuentas. Llevas 20 años con un programa que ha recibido bastante dinero público y se trata de mostrar la eficacia del programa, si ha servido, si ha valido, de testar que la metodología que has utilizado es la adecuada y, por tanto, que debería de generalizarse para las propias administraciones públicas. Y con este afán es con el que encargamos la evaluación, que siempre meterte en una evaluación pues es un riesgo. Y como tú decías, pues salen resultados potentes y llamativos. Unos resultados, que son estos números grandes, más de 100.000 personas, 82.000 personas han participado en lo que es ya un itinerario, la tasa media de inserción, que es muy alta comparada con otros programas en general de empleo en nuestro país, es de la tasa media del 40%, pero en algunas de las iniciativas específicas, como Aprender Trabajando, que alguna vez habéis hablado en este programa, pues la tasa de inserción supera en ocasiones el 55%. Es decir, los números pues son grandes, son muy relevantes, muy importantes.
Muy bien. Además, son cifras muy importantes, como decías, Isidro, que, a ver, no serían posibles sin también la implicación de las empresas, porque vosotros podéis poner todo el empeño del mundo, recibir fondos, gestionarlos, pero luego al final el mercado laboral está donde está. Y en este programa, a lo largo de estos 20 años, si no me equivoco, han participado pues casi 16.000 empresas, que se dice pronto, y algunas de las grandes de este país, ¿eh?
Sí, mira, en realidad estábamos hablando así de como de los grandes resultados, pero lo importante que dice la evaluación es los impactos que ha tenido el programa en general. Y uno de ellos tiene que ver con esto que comentas. Dice, el programa Acceder ha contribuido a cambiar de alguna manera las actitudes, las expectativas de las empresas, pero también de las administraciones públicas en relación a las personas gitanas y el empleo. Cuando nosotros empezamos hace 20 años, creo que alguna vez hemos comentado esto, llamábamos a las empresas y hablábamos de acceder, no decíamos Fundación Secretariado Gitano. Había una barrera, era muy complicado. Pero también con las propias administraciones públicas, cuando hablabas de empleo. Esto dice la evaluación. Dice, en este tiempo se ha producido un cambio social e institucional, tanto en las empresas como en las administraciones públicas, en relación a la comunidad gitana. Y viene a decir, y para nosotros es la principal conclusión, que este cambio ha producido un entorno favorecedor y ha ido produciendo un círculo virtuoso que ha ido permitiendo que poco a poco, cada vez más, las empresas hayan sido más receptivas a la entrada de hombres y mujeres gitanos como asalariados. También las administraciones públicas han empezado a confiar en este tipo de iniciativas y las han ido apoyando, y el hecho de que lo hayan ido apoyando, a su vez, ha fomentado que cada vez más jóvenes, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres gitanas, también vayan queriendo incorporarse al mundo del trabajo por cuenta ajena. Y se ha producido, o se está produciendo, pues eso, como decía, un círculo virtuoso que va en aumento, ¿no?
Un camino de éxito, pero tampoco exento de dificultades, porque, Isidro, ha habido que luchar contra una barrera importante, como son los prejuicios enquistados en la sociedad. Así lo contaba la ministra Yolanda Díaz en el acto de clausura de la celebración de estos 20 años del programa Acceder.
Todo programa de inserción laboral de personas vulnerables es difícil. Este, además, ha tenido que vencer terribles prejuicios. Prejuicios de la propia comunidad, que piensa que no es posible alcanzar un empleo por cuenta ajena, que nadie lo va a querer contratar, y prejuicios de las administraciones y las empresas que proyectan los estereotipos negativos sobre vosotros y sobre vosotras. Necesitamos romper esa discriminación silenciosa del «ya te llamaré», ese que nunca te llama, «ya te llamaré». Pues tenemos que conseguir que llamen.
Lo puedo decir más alto, pero no más claro, porque ante igualdad de formación, de etcétera, pues luego al final esa barrera está justamente en ese prejuicio. Yo creo que la ministra lo señaló muy bien y vosotros lo venís también diciendo desde hace mucho tiempo. Hay que combatir ese prejuicio, que es una barrera para el empleo.
Claro, no, es... en la conclusión del estudio, como antes decía, es esos cambios que se han producido, pero dice una cosa muy relevante, que es que esta actividad del programa Acceder ha ido contribuyendo a atacar la discriminación más estructural. Estas cosas que decía la ministra, estas cosas que estáis comentando, esas barreras que hay para la incorporación al empleo y a otros derechos básicos.
Claro, estamos hablando de números cuantitativos, pero que llevan aparejados una serie de logros cualitativos, por ejemplo, el dar valor a la educación y a la formación, que, Isidro, es el único camino, es el futuro.
Sí, es otro de los impactos que los evaluadores reconocían, porque se comprueba, ya se comprobó en estudios anteriores, pero aquí de nuevo, que justamente, y en el caso de las mujeres es muy claro, y en el de todos, solamente tener la secundaria obligatoria completada o tener una formación específica dispara las oportunidades de trabajo. Pero las dispara, es que las iguala, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, las pone muy cerca a la de mujeres no gitanas. Solamente con tener la secundaria obligatoria y con tener formación específica para el acceso al empleo, que en eso se basa el programa. Sí, el revalorizar la educación es una de las grandes conclusiones, pero es algo que apreciaban los evaluadores que está ocurriendo en la comunidad gitana, claro, de manera fuerte.
Y otro de esos valores que se ponen de alguna manera que se deducen, ¿no?, de este éxito del programa Acceder, es justamente lo que hablábamos, ¿no?, de ese avance de las mujeres a través de la incorporación al mercado laboral. Eso es fundamental también.
Sí, la entrada de jóvenes mujeres gitanas en el mercado de trabajo por cuenta ajena en toda España, de una manera más masiva, ha sido una pequeña revolución. Es cambiarlo todo. Es fomentar la autonomía, es llegar con una nómina a casa, es dar una seguridad. Y eso ha tenido y está teniendo un efecto de transformación dentro de las casas, de las familias, en las expectativas hacia el empleo y en la autonomía de las mujeres, tremenda e imparable.
Isidro, hablabas antes de la financiación importante con la que cuenta este programa. Cuéntanos un poco, ¿cómo se financia Acceder?
Pues, y esto son, de aquí se sacan conclusiones también. Acceder no hubiera sido posible con el régimen de subvenciones que solemos tener en nuestro país para los grupos vulnerables. Acceder ha sido posible porque ha contado con la financiación del Fondo Social Europeo, que es una financiación sobre todo estable, que es una financiación por periodos completos de 7 años. Eso permite efectivamente hacer programas robustos, sólidos, orientados a resultados y no estar con las subvenciones año a año escasas y al final poco eficaces. La financiación del Fondo Social Europeo y luego la cofinanciación de las administraciones autonómicas, de las consejerías de empleo o de servicios sociales autonómicas y los ayuntamientos, es lo que ha conformado la financiación del programa y también de la iniciativa privada. Entidades privadas también, en menor medida, en menor volumen, pero también han contribuido y han aportado y aportan al soporte del programa.
Antes de pasar a la campaña El Reto de Mañana, Isidro, también queríamos destacar, justamente hablando de que los fondos fundamentalmente pues llegan también desde Europa y también hablando de la presencia institucional que tuvo esta celebración de los 20 años del programa Acceder, también estuvo, bueno, intervino Nicolás Schmit, que es el comisario europeo de empleo y derechos sociales, y nos gustaría que nos contaras, bueno, así un poco resumidamente, qué es lo que aportó la intervención suya.
El comisario se puso en contacto, no pudo venir al acto ya por restricciones, pero mandó un vídeo. Pero unos días antes, una semana antes, nos llamaron por teléfono de su equipo que quería conocer personalmente el programa y verlo en alguno de nuestros centros. Tenía una hora libre en unos actos que tenía con el presidente del gobierno en Sevilla y en esa hora vino a ver nuestro centro de Sevilla y tuvo una reunión con participantes del programa Acceder, con hombres y mujeres jóvenes del programa Acceder, y estuvo departiendo con ellos, estuvo conociendo con nuestros responsables de Sevilla el funcionamiento práctico del programa. Y claro, es muy relevante que la máxima autoridad del Fondo Social Europeo y del empleo en la Comisión Europea quiera o haya se haya fijado en un programa como este. Y una de las cosas más relevantes que dijo fue que efectivamente lo que hay que hacer es sacar aprendizajes y extenderlo a otras, esta experiencia española de 20 años, extenderlo a otros países de la Unión Europea, pensando en la inclusión de la población gitana y en la necesidad de que en la Unión Europea haya un avance real con la comunidad gitana.
Además de en esta recta final del año y muy vinculada a este programa Acceder del que estamos hablando, de esos 20 años del programa Acceder, la Fundación Secretariado Gitano ha presentado su nueva campaña de sensibilización, El Reto de Mañana, que es la continuación en realidad de la campaña PAN para Mañana, que se presentó justo el año pasado. Pues hablamos ahora con Ana Segovia, directora del Departamento de Incidencia Social de la Fundación Secretariado Gitano. Ana, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo también de esta campaña de 2021?
Pues precisamente ya lo adelantabas tú, pese a todos los cambios sociales que se han generado estos 20 años y de los que ya estabais hablando, todavía nos queda camino por recorrer en el tema del empleo, de las oportunidades y especialmente si miramos hacia los jóvenes y las jóvenes gitanos, ¿no? Era necesario seguir trabajando para sensibilizar a la ciudadanía, pero especialmente a las administraciones públicas, de que hay que hacer buenas políticas de empleo dirigidas a la juventud gitana, porque al final eso es lo que te da luego una oportunidad de romper de una vez con esos círculos de pobreza y de exclusión que aún nos persiguen. Actualmente sabéis que el 86% de las familias gitanas se encuentran todavía bajo el umbral de la pobreza y un trabajo decente en ese sentido te transforma completamente pues tus expectativas, ¿no?
Ana Segovia, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Este documental, El Reto de Mañana, una de las piezas que forman parte de la campaña. Realmente es un corto de 16 minutos dirigido por el cineasta gitano Pablo Vega y es un símil entre el acceso al empleo y el deporte de riesgo. Cuatro jóvenes, Isabel González, Manuel González, Eleazar Jiménez y Joaquín Amador, son convocados en una casa de campo, ellos no son actores y pasan cosas, ¿no?
Efectivamente, la pieza central de esta campaña es ese documental que ha hecho con nosotros Pablo Vega, que sabéis que es realizador y cineasta gitano, y precisamente lo que queríamos es mostrar a la sociedad y a las administraciones públicas ese símil que existe entre los miedos, cuando vas a pedir trabajo por primera vez y no tienes la formación adecuada, cuando al final sientes esa mirada, esa situación de discriminación que te atraviesa un poco la vida, cuando te echan atrás un currículum pues por un apellido, cuando todavía no tienes muy claro si vas a conseguirlo, si no vas a conseguirlo, que te faltan todavía competencias, y hacerlo a través de, bueno, cómo es vivir junto con otros chicos y chicas gitanos que han pasado por el programa CEDER, cómo es vivirlo a través de una actividad de riesgo. Uh-huh. Y en eso se ha centrado este documental, en el que los protagonistas se han abierto totalmente. Además, todos ellos han sido parte del programa CEDER en algún momento de sus vidas y es muy interesante como cada momento en el que tenían que hacer una de las actividades, cada momento que conseguían pasar de fase, lo iban relacionando con su camino en el acceso al mercado laboral y ha sido, la verdad, que un resultado muy, muy bonito.
Bueno, en esa prueba, eso, pues ellos están esperando en ese documental abrir un sobre en el que les dice qué prueba tienen que enfrentarse, qué prueba de riesgo. Vamos a escuchar, si quieren, un poquito de ese documental, justamente cuando ellos abren el sobre.
Podemos abrir el sobre, ¿no?
Venga, ábrelo, ábrelo.
Ay, mamá. A ver qué.
¿Música de tensión?
Un tinto.
Nadie mejor que vosotros para demostrar que la vida es superar los obstáculos, lanzarse, atreverse, querer y con el apoyo necesario poder. Poder hacer lo que antes parecía imposible. La vida profesional es una aventura y una aventura os proponemos. Si aceptáis el reto de participar en esta actividad, nos haréis muy felices, demostrando una vez más que una persona con apoyo y ganas puede con todo. Coged el ordenador.
¿Eh?
¿Barranco?
¿A un barranco? ¡Uy, no!
¡Mira!
¡Qué guay!
¿Cómo que qué bien?
¡Que sí! ¡Uy, lo he dicho!
¡Que yo me muero ahogado!
¿Y tú no sabes nada?
¿Que yo no sé nada?
¿Cómo que qué bien? Dice, claro, no sabía nadar.
Sonó rico precisamente el que no sabía nadar, ¿no?
La verdad es que...
Si os parece, volvemos, porque nos hemos quedado con ganas de saber un poco el desenlace. A ver, les toca hacer barranquismo e ir sorteando dificultades como tirarse a una poza desde bien alto, precisamente el que no sabía nadar.
Así es. Tienen que pasar por distintas fases de y hacer deportes de riesgo. Ninguno de ellos tenía experiencia previa, eran primeras veces y, bueno, entre ellos pues se apoyaban, se animaban, y si eso te lo llevas al día a día de muchos jóvenes gitanos, cada vez que van a buscar un trabajo o cada vez que deciden que quieren entrar al mercado laboral por cuenta ajena, pasa un poco lo mismo. No voy a ser capaz, qué miedo, me da vértigo, luego cuando lo intento a la primera no lo consigo, ahí me falta formación, o ya estoy, pero me están echando atrás precisamente por esa discriminación de la que habéis hablado antes, y eso es un poco lo que se ha visto en estos 16 minutos, ¿no?
Uh-huh. Al final, como dice uno de los participantes, uno de los protagonistas en este documental, Eleazar Jiménez, pues como bien estamos comentando aquí, al final se trata de asumir riesgos.
No lo hagas, por favor, no lo hagas. Y digo, pero tengo que hacerlo. Ver que he sido capaz de hacer algo asumiendo riesgos y decidiéndome, ¿no? Tomando esa actitud de valentía, pues al final eso, si lo llevas a lo personal, es como cerrar un ciclo, ¿no? Así es la metáfora de la vida. Hay momentos en los que tienes que luchar, afrontar ciertos riesgos, ciertas dificultades, y cuando llegas, realmente te sientes orgulloso y no solamente es gratificante para ti, sino que sirve también como de referente para tu familia, para tus hijos, para todos.
Esa idea también es muy importante, dar ejemplo, ser referente. En fin, vemos que es un corto, una iniciativa, una campaña muy simpática, pero muy simbólica, con mucho mensaje también. Y, en fin, que no queríamos terminar este 2021 sin felicitaros, sin felicitar a la Fundación Secretariado Gitano por estos 20 años del programa Acceder. Un largo camino, no exento de obstáculos. Como decía también, recordemos, volvemos a ese acto de celebración. Es un poco lo que decía también en ese momento la ministra Yolanda Díaz.
Sé que el camino hacia el trabajo decente es largo y difícil. ¿Qué os voy a contar a vosotras y a vosotros? Sabéis mejor que nadie lo que significa. El pueblo de Lungodrón sabe lo que es caminar a pesar de todo y la perseverancia ante cualquier desventura. Como sabéis, los primeros gitanos que entraron en la península ibérica, allá por el siglo XV, lo hicieron con el salvoconducto de peregrinos a Compostela, como duques y condes del pequeño Egipto. Dos caminos de Europa que se entrelazaban, peregrinos de la salvación y de la vida. Santiago es una ciudad muy querida para mí. Yo no voy a ofreceros ningún salvoconducto, pero estoy feliz de que se entrelacen nuestros caminos. Yo ayudaré con toda mi alma, Sara e Isidro, para que el camino del trabajo decente os permita ver las estrellas y vivir el bienestar de vuestras familias. Como dice vuestro himno, Yelén, Yelén, recorramos nuevos caminos. Vamos, que la esperanza de los tiempos mejores es la que nos guía cada día. Muchas gracias y sigamos trabajando, dando ejemplo para nuestro país.
Pues ese es un mensaje con el que podemos perfectamente cerrar esta conversación de estos minutos que le hemos dedicado a estos 20 años del programa Acceder y a esta campaña El Reto del Mañana. Pues Isidro Rodríguez, director de la Fundación Secretariado Gitano, muchísimas gracias por estar con nosotros este último programa del año.
Muchas gracias y eso, felices Navidades.
Claro que sí. Y Ana Segovia también, directora del Departamento de Incidencia Social, que eso, que tengamos mucho trabajo el año que viene y que el trabajo tenga resultados como estos que estamos comentando.
Muchas gracias y feliz Navidad.
Igualmente. Un abrazo, cuidaros mucho.
Muchas gracias, chicos.
A vosotros, adiós. Chao.
Gitanos. Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo. Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
En Luz y Memoria nos acercamos a las historias de mujeres gitanas cuyo legado merece ser valorado y reconocido. Hoy recordamos a una de las más geniales artistas gitanas de todos los tiempos, la bailaora Carmen Amaya. Con la narración de la actriz Celia Montoya, que ha seleccionado y adaptado textos de Flamenco Barcelona y del Tablao del Carmen, hoy en Luz y Memoria, Carmen Amaya, la capitana.
El mito Carmen Amaya nació un 2 de noviembre, el año no está claro. Unos dicen que 1913 y otros que 1918. Lo que se sabe de cierto es que su madre Micaela la parió en casa de sus abuelos, en una noche de tormenta, en el barrio del Somorrostro de Barcelona, que fue la segunda de 11 hijos, de los que sobrevivieron 6, Paco, la propia Carmen, Antonia, Leo, Antonio y María. Su padre era José Amaya, el chino, un guitarrista flamenco que se encargó de enseñarle a la niña todo lo que él sabía en torno al cante y al baile, junto a su tía Juana, la faraona, hermosa y notable bailaora, que fue quien le enseñó los códigos del baile en aquel entonces y que Carmen rompería. Su papá fue el primero en ver que la niña tenía algo especial. La hacía bailar durante largas horas mientras la orientaba y corregía, y ella fue creando su propio estilo, bailando a toda hora sobre la arena de la playa. La capitana como la llamaban en la casa, aprendió todo en el cante y el baile de su familia, de los gitanos de su barrio y del oleaje del mar Mediterráneo. Con 6 añitos, empieza a frecuentar los locales flamencos de esa Barcelona en ebullición, acompañando a su padre en bares y tabernas en busca de dinero para llevar a la casa. Poco a poco fueron apareciendo contratos y actuaciones en teatros locales. En el café Las Siete Puertas, en Plaza Palacio, hoy reconvertido en restaurante, fue el primer local en el que se buscó las habichuelas. Eran los años 20. Corrían los francos, las liras y los marcos, a tutiplén, fruto de la llegada de burgueses europeos huyendo de la Primera Guerra Mundial. A esa niña le brillaban los ojos al recoger las monedas que le tiraban al suelo después de sus actuaciones. Los primeros escenarios que frecuenta serán los de su cercanía. Pronto se sumergirá en la noche barcelonesa, recorriendo desde el Somorrostro al Paralelo, todo local que necesitase artistas flamencos. Pero el Barrio Chino fue su otra escuela vital. Allí desde niña se codeó con la flor y nata artística flamenca y de otras índoles, que frecuentaba las noches de Barcelona, y allí en La Taurina la inmortalizó el crítico Sebastián Gasch.
Apenas levanta 1 metro del suelo. Sentada en una silla sobre el tablao, la capitana permanecía impasible y estatutaria, altiva y noble, con indecible nobleza, hermética, inatenta a todo lo que sucedía a su alrededor. De pronto un brinco, y la gitanilla bailaba. Lo indescriptible. Alma, alma pura, sentimiento hecho carne. El tablao vibraba con inaudita brutalidad e increíble precisión.
Da el salto a los grandes escenarios en el Teatro Español barcelonés, con la compañía del cantaor jerezano José Cepero. Viaja a París en el espectáculo de la cupletista de moda, Raquel Meller, acompañada de su tía la faraona y su prima María, con las que habían formado el trío Amaya. El guitarrista gitano Agustín Castellón, Sabicas, uno de los maestros universales del toque flamenco, descubre a esa niña en una de sus estancias en Barcelona. Una joya en estado puro que no necesitaba ni pulirse. Era espectacular. La conoció en Calmanquet y dijo de ella: el ambiente flamenco era muy intenso. Me quedé completamente asombrado por lo que podía hacer. Sus manos, sus pies, se nos metió a todos en el bolsillo. La vi bailar y me pareció algo verdaderamente sobrenatural. Nunca había visto a nadie bailar como ella. Sabicas ayudó a El Chino para que llevase a Carmen a Madrid y la viese bailar. Este es el testimonio de la primera noche de la niña en el Villarrosa madrileño. Sabicas la presenta en una reunión flamenca. Aquí tenéis a una gitanilla catalana que lo hace muy bien y que sabe bailar lo que vosotros quisierais saber. En la reunión se encuentra un cantaor viejo, el Peluco, que riéndose a carcajadas comenta: catalana, seguro que es un petardo. Carmen se levanta, se planta ante el cantaor, mirándole desafiante, y rompe a bailar. Su baile está lleno de rabia y enteramente poseído por el genio del duende. Carmen baila para él y solo para él. Lo rodea, lo acosa, lo enloquece. El Peluco no puede aguantar más y traspuesto grita: y yo la había llamado petardo. Eso es bailar, niña. La noticia se propaga por todo Madrid y todo el mundo flamenco la respetará. Con el maestro Sabicas, años más tarde, marcarían juntos hitos en la historia del flamenco, especialmente en el periplo americano de Carmen Amaya. Quedan registrados documentos de películas y grabaciones de estos dos monstruos juntos para la posteridad. Se les atribuye la creación del baile por tarantos y de andar en amoríos.
magnolia fragante y pulía, la piel como el bronce y la boca un clavel, y en sus ojos negros guardo celosía, por donde asomaba su raza calé.
La capitana cautiva a todo el mundo que la ve bailar. Su carisma y fuerza no deja indiferente a nadie, conquistando los escenarios de Barcelona, París y de toda España. Su fama crece día a día. Se incorpora a la compañía del cantaor de moda, Manuel Vallejo, con el que se presenta al público andaluz, que se le rinde entregado. En Sevilla, la Malena y la Macarrona se entusiasman con el baile de ese prodigio de su misma raza. ¡Es única!, gritan poseídas al verla actuar. Su éxito en el cante y el baile vendrá acompañado de su paso a la gran pantalla. Ya había hecho algún escarceo en papeles secundarios en alguna película, pero su salto definitivo a la gran pantalla será con las películas La hija de Juan Simón, donde Luis Buñuel la incluyó en reparto, y María de la O, película basada en la copla del mismo nombre, compuesta por Valverde, León y Quiroga. Dicha película contó con un éxito sin precedentes de taquilla, poniendo a Carmen Amaya en boca de todo el mundo. La guerra civil la cogió de gira por Valladolid. Deciden salir del país rumbo a Portugal, donde la espera el resto de su familia, para una vez juntos lanzarse a la aventura de cruzar el Atlántico desde Lisboa. Desembarca del buque Montepascual el 9 de diciembre de 1936 en la capital argentina. Tres días después, se presenta en el Teatro Maravillas de Buenos Aires, donde permaneció en cartel durante más de un año seguido, con llenos sin precedentes, noche tras noche. Con éxito, conquista el resto de las ciudades argentinas. Lo mismo acaba pasando con los demás países latinoamericanos y la misma reacción del público. Arrasa. Se hacen eco en todos los principales medios de prensa de las ciudades por las que pasa, a la vez que participa en películas y actos oficiales. Solo le faltaba Estados Unidos. Reclamada por el empresario Samuel Hurok, desembarca en Ellis Island, puerta de entrada a Nueva York. Carmen y su séquito de 25 personas en 1941 no saben leer ni escribir, ni tampoco una palabra de inglés, pero se ríen de la luna, como es su costumbre. Tienen contratos y mucho dinero, y más que tendrán tras su estancia de un mes en el cabaret Beachcomber de Broadway, y tres actuaciones en televisión por las que van a pagarles $15,000. Se presenta ese mismo año en el Carnaby Hall, acompañada de la guitarra de Sabicas, el bailaor Antonio Triana y toda su familia. El presidente Roosevelt, tras la actuación histórica en el Carnaby Hall, el 13 de enero de 1942... la invita a bailar en la Casa Blanca. Se queda prendado y le regala una chaqueta bolero con incrustaciones de oro y brillantes. Ella lo recortará en 30 trocitos, uno para cada miembro de su compañía.
¡Ale! ¡Ale! ¡La cazuela de papa en amarillo! ¡Agua y agua!
El moro, el moro.
Sí. Mi madre se llamó Tana desde la pila de tu bautismo. Mi madre se llamó Tana desde la pila de su bautismo, y yo por nacer gitana, el padre cura me puso lo mismo.
En sus primeras actuaciones en Nueva York, se podían ver en las primeras filas la plana mayor del arte. Estas fueron algunas de sus reacciones. El tío Charlie Chaplin me pregunta por qué me gusta tanto el baile de Carmen Amaya. Vaya usted a verla. Es un volcán alumbrado por soberbios resplandores de música española. Greta Garbo: Carmen Amaya es el arte. Fred Astaire: mucho que ver, mucho que admirar, pero mucho más que aprender. Arturo Toscanini: nunca en mi vida he visto una bailarina con tanto fuego y ritmo y con una personalidad tan maravillosa. Orson Welles: es la más artista de las bailarinas y la más genial de las artistas. Tan fascinado quedó que el mismo día la contrata para el rodaje de su próxima película. Le pagará 3 veces más por un baile que a la protagonista del film, Marlene Dietrich. A la conquista de Hollywood, los mejores directores del momento quieren incluirla en sus películas. Gira con su compañía por los mejores escenarios estadounidenses. La guinda será llenar el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Ella lo llena 2 noches seguidas. Frank Sinatra: con una tenía bastante. En América dejó también grabadas obras discográficas, mayoritariamente con la guitarra de Sabicas, en las cuales deja testimonio de que también fue una gran cantadora. En aquellos días, Carmen apareció en la portada de la revista Life y fue nombrada capitana honorífica de la Marina Norteamericana y de la Policía de Nueva York. En 1946 muere el Chino, su padre, en Buenos Aires. Carmen pierde a un padre, un compañero, un maestro. Pierde a esa persona que le transmitió todo lo que sabía y estuvo con ella desde el inicio de su carrera artística. Ya nada sería igual. La familia empieza a desmembrarse. No volvió a Barcelona hasta 1947 y la capitana, ahora por 3 veces, la fascina, así como al resto del país, Europa y el mundo. Se rodeó de reyes y maleantes, artistas de todos los ámbitos, de su familia, que siempre estuvo a su lado, siempre con su romanipen, que nunca perdió, defensora a ultranza de su pan con tomate y de su Barcelona, aportó muchísimo en la historia de la rumba gitano-catalana. Por todos los países latinos que pasó, adoptó los temas que le gustaban en clave de rumba. No se atrevió con la música sajona porque nunca quiso aprender inglés. Aprendió a firmar en Cuba para poder entrar en USA. La vida se lo enseñó todo. Fue la promotora de hacer los fines de fiesta de un espectáculo por rumbas, lo que se puso de moda en la mayoría de los espectáculos flamencos de la época. Carmen, viva, ya era leyenda.
Yo no sé lo que me pasa, que no puedo caminar. Pensarán que estoy borracha, ya de sed de bilía. Eché otro litro vino con ceferino, porquería. Quiero jugarme el todo y dejarlo
En 1952 se casó en las Ramblas con el guitarrista de su compañía, José Agüero, en la capilla de Santa Mónica, rodeada solo de amigos íntimos y muy temprano en la mañana. No hubo fiesta posterior ni luna de miel. Unas horas después de la ceremonia estaban ambos en el escenario y allí lo celebraron. Durante esos años, Carmen Amaya sigue una dieta suicida de 4 paquetes de Marlboro acompañados de 14 cafés diarios. En 1963, Carmen Amaya participa como protagonista en la película española Los Tarantos, del director Rovira Veleta. Fue rodada en su querida ciudad natal, específicamente en los barrios de Chabolas del Somorrostro y de Montjuïc. En la película tiene un papel sublime. Demostró lo gitana que era, sus dotes de actriz carismática, dejando para la posteridad escenas de cante y baile magistrales.
Madre, esta es Juana, la hija del zorongo.
Llévatela de aquí, no quiero conocerla.
Yo sí quiero conocerla a usted, me moría de ganas. Soy Don Salvador, quería conocerlo.
¿Y cómo lo ha dicho?
Suéltame.
Aún no.
¿No pareces hija de ese malaje?
Pero madre,
yo no he dicho más que la verdad. Su padre no tiene más gracia que para el trato del ganado. Cada vez que se ha puesto a bailar, perdí un amigo.
Pues ahora verá usted a la niña.
Vamos a verlo.
Tú, dale a esa guitarra.
Digo.
El frío extremo al que se expuso durante el rodaje agravó su salud, ya debilitada por una insuficiencia renal. Todos los médicos le aconsejaban reposo absoluto. La reina contestaba: si no bailo, me muero. Y así fue. La insuficiencia renal le impedía eliminar las toxinas que acabarían por envenenar su cuerpo. El baile le hacía eliminarlas a través del sudor. Nunca llegó a ver la película montada. Su última actuación fue benéfica, el 24 de agosto de 1963, en Bagur. En otoño, comienza a extenderse la noticia de su agonía. Cientos de gitanos de medio mundo llegan en peregrinación y acampan alrededor de su masía para acompañarla en su último viaje. Pasó sus últimos días en su casa de Bagur. La bailaora murió el 19 de noviembre de 1963, a orillas de ese Mediterráneo suyo que la había enseñado a bailar. Planeta Venus, Amaya, es el nombre de un cráter de impacto. Impacto, como lo fue la mujer gitana a la que honraron bautizándolo. Esa, que abrió caminos nuevos y una impronta que intentan seguir en el arte flamenco. Carmen Amaya, la capitana. Luz y memoria.
En este, nuestro último programa del año, nos queremos despedir haciendo nuestras también las palabras de Juan de Dios Ramírez Heredia, que nos felicitaba la Navidad. Juan de Dios es presidente de la Unión Romaní Española.
Nosotros, los gitanos y las gitanas que integramos la Unión Romaní Española, os deseamos a todos la paz y el bienestar que os merecéis. Y de forma muy especial a quienes integran la sociedad mayoritaria en la que nos ha tocado vivir, aunque en el seno de esa sociedad haya quienes nos marginan o nos desprecian por el solo hecho de ser gitanos. Sin rencor, le pedimos al Niño Dios que también ellos encuentren la salud y la libertad. La salud y la libertad, que son los más grandes bienes que todos los gitanos y gitanas del mundo valoramos. Sastiben Taimesteben Teaben Bachtale.
Pues con esa felicitación de Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente de la Unión Romaní Española, nos despedimos. Ana Porras ha estado hoy en la realización técnica, Juan Carlos López en la producción y Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Os esperamos aquí la próxima semana que ya será 2022, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, nuestra página de Facebook, Gitanos RNE, y todos nuestros programas están en la página web, rtve.es.
¡Feliz año!
¡Feliz año!
Thank you.